informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de información, de análisis, hoy con estos contenidos. En primer lugar, seguimos preocupados por la tensión creciente de Estados Unidos y Rusia en torno al conflicto de Siria. Hablaremos de los negocios de España con uno de los países que más violan los derechos humanos. Varias ONGs denuncian la venta ilegal de armas a Arabia Saudí. Y a Coruña, con la organización de Quack FM, acoge este fin de semana el encuentro anual y la asamblea de la Red de Medios Comunitarios. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Las tensiones entre los Estados Unidos y Rusia por el presunto ataque químico en Siria entran en una nueva fase. Los dos países se acercan aún más a una confrontación militar que, de producirse, tendría unas terribles consecuencias a nivel mundial. Todo apunta a que el ataque con armas químicas o bien no se produjo o fue inventado, ya que a día de hoy no aparecen pruebas del mismo, o de haberse producido sería un ataque promovido por Estados Unidos para justificar el ataque militar contra Siria. Washington amenaza con lanzar misiles. Moscú promete una dura respuesta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a desatar la polémica con su último tuit sobre Siria. Amenaza con que los misiles llegarán al país árabe. En respuesta, el embajador ruso en Líbano, Alexander Zasipkin, advirtió de que cualquier cohete lanzado sería derribado e incluso las fuentes de los ataques serían objeto de otros ataques. El activista social y analista sobre Oriente Medio, Daniel Lobato, estima que no se va a producir ese ataque contra Siria y que, de producirse, tendría consecuencias catastróficas para el propio Estados Unidos.
Yo llevo unos días pensando, diciendo a mis círculos que no habrá ataque general, es mi pensamiento, a pesar incluso de las chulerías de taberna o de bar del propio Trump. Trump realmente no es quien dirige la política americana, la dirigen en el Pentágono y la dirigen otras mentes pensantes y Wall Street, por supuesto, ¿no? Aunque Trump sea el presidente. Yo siempre he pensado que esto puede ser una nueva crisis de los misiles de Cuba. No soy adivino, desde luego, ni manejo la información que manejan en el Pentágono, pero siempre he creído que hay tres escenarios posibles. Uno, que no hay ningún ataque y se queda todo en un chequeo, en un testeo masivo a gran escala en lo militar. Dos, que pueda haber un ataque limitado y, entre comillas, casi pactado, como el del año pasado, cuando el evento químico también de Han Sejun, que al final Estados Unidos lanzó cerca de 60 Tomahawks contra un MiG averiado de las Fuerzas Aéreas Sirias, y poco más, porque ni siquiera la base militar, la base aérea en donde estaba ese MiG, resultó dañada, y por tanto murieron algunos civiles, pero al final sonó algo como algo pactado, ¿no? Y tres, el tercer escenario, de un ataque masivo general. Este sería un escenario muy catastrófico, porque al final dependería de la respuesta de Rusia y de China, y es un escenario de incalculables repercusiones para el propio Pentágono. Si al final Rusia mantiene el órdago, el pulso, ¿qué ganamos, qué perdemos, ¿no? Y en ese balance, en la teoría de juegos que se estudia, las matemáticas incluso, al final yo creo que esas consecuencias posibles catastróficas para el propio Estados Unidos, yo creo que iban a hacer que no se produjese el ataque. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha ganado ninguna guerra nunca, salvo hace 120 años que ganó a España una por Cuba, pero la Segunda Guerra Mundial no la ganó Estados Unidos, no ganó en Corea, no ganó en Vietnam, no ganó en Afganistán, no ha ganado en Irak, ha destruido Libia, por supuesto, Somalia, en Latinoamérica, pero guerra como tal, confrontación con otro país como tal, no ha ganado Estados Unidos en más de un siglo. Por tanto, ¿hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a entregar? ¿Está dispuesto a que pierdan, a perder millones de habitantes? ¿Está dispuesto a que Wall Street se hunda catastróficamente la economía global y pierdan esos privilegios las oligarquías americanas? Por tanto, aunque esté en declive el imperio americano, la hegemonía del imperio americano en el mundo con todo su poderío militar, yo creo que esos cálculos los hacen y sigo pensando que no habrá un ataque general.
Era el activista social y experto en Oriente Medio, Daniel Lobato.
Informativo Más Voces.
El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, ha visitado por primera vez España para cerrar distintos acuerdos bilaterales. Varias organizaciones pro derechos humanos han denunciado la venta de armamento a Riad, las cuales se están usando contra gente inocente. Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, Oxfam, Intermón, Greenpeace y Fundipau han denunciado la exportación ilegal de armas a Arabia Saudí, uno de los países que más violan actualmente los derechos humanos en el mundo. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, ha mantenido un encuentro con Mohammed bin Salman. Los mandatarios han firmado un contrato de venta de 5 corbetas junto a otros acuerdos bilaterales. Isabel Mendoza es portavoz de Amnistía Internacional.
Tenemos claros indicios, más bien muchos indicios, de que esa venta de corbetas se vaya a utilizar contra el bloqueo que hay ahora mismo sobre Yemen. Si esa venta se llega a realizar, caería en la ilegalidad con respecto a la ley de control de exportaciones de armas, a la ley española, la ley 53/2007, que prohíbe que se lleve, que se exporten armas a cualquier país que conculque los derechos humanos.
Varias organizaciones a nivel internacional han denunciado la agresión de Arabia Saudí a Yemen, que se ha saldado con cientos de miles de muertos. Paula San Pedro es portavoz de Oxfam Intermón.
Más del 75% de la población necesita ayuda humanitaria, más de 500.000 de personas ya ha fallecido. Es la mayor catástrofe humanitaria y estas armas y estas bombas que no paran de llegar y potencialmente estas armas de España no dejan de alimentar un conflicto.
El heredero del país árabe ha sido recibido por el rey de España, Felipe VI. Ambos se han encontrado tras no haber coincidido en la visita oficial que el monarca español realizó a su país el año pasado. Pero los negocios son los negocios y así lo ve Juan Antonio Aguilar, director del Espía Digital.
Es una vergüenza para la diplomacia española, pero mucho me temo que como los negocios son los negocios y como desde el primer momento en que se restauró la monarquía en España, la Casa Saudí ha estado apoyando al régimen español, pues bueno, pues digamos que era de esperar, ¿no? Es decir, no es algo nuevo. Los negocios entre las casas reales española y saudí y entre el régimen español y el régimen saudí han sido constantes en estos 35 años.
Mohammed bin Salman ha concluido la gira por los países que son sus principales socios. Varios estados, entre ellos España, han vendido armamento a los saudíes que en marzo de 2015 iniciaron su violento ataque contra Yemen.
Informativo más voces.
La ciudad gallega de A Coruña acogerá los días 13, 14 y 15 de abril el Encuentro Anual y la Asamblea de la Red de Medios Comunitarios, la REM. Los medios comunitarios del Estado español decidieron reunirse en A Coruña para apoyar a Quack FM, la radio comunitaria local, que recibió por parte del gobierno gallego un procedimiento sancionador por emitir en la frecuencia modulada sin tener concedida una licencia para ello. Se proponía sancionar con 200.000 euros a una radio social, sin ánimo de lucro, con más de 20 años de existencia. Finalmente fueron estimados los recursos de la emisora y se ha paralizado la sanción económica, pero la radio sigue sin poder emitir por ondas, haciéndolo actualmente por internet. La situación de Quack FM ilustra a la perfección la realidad por la que pasan los medios comunitarios en el Estado español, un Estado que acaba de conocer que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a España por no asignar licencias a los medios comunitarios, vulnerando el artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que dice que todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios, que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, la ONU señala que España estaría incumpliendo 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas que el gobierno español firmó hace décadas. El coordinador de Quack FM, Mariano Fernández, explica la situación actual de la emisora comunitaria gallega.
La sanción que se nos proponía, ese procedimiento sancionador, se ha desestimado, digamos que se han apreciado nuestras alegaciones, con lo cual ya no se va a sancionar a Quack FM con esa cantidad que iría entre 101.000 y 200.000 euros, pero bueno, al mismo tiempo se nos advierte que de volver a emitir en frecuencia modulada, pues estaríamos incurriendo efectivamente en un acto ilegal y que por tanto sí que se podría proceder a la incoación de un nuevo procedimiento. Bueno, nosotros, ¿qué hemos hecho? Recurrir en alzada esta resolución, que es bastante insólito, quiero decir, porque cuando te dan la razón la administración, normalmente la parte actora no recurre, pues nosotros, como somos así de originales, decimos, ah, nos dieron la razón, bueno, pues estamos en contra. Bueno, básicamente creemos que ya está bien, ¿no? O sea, vale que... O sea, podemos pasar por una situación de transitoriedad desde la aprobación de una ley. Podemos tener muchísima paciencia y soportar cómo 8 años después de la aprobación de la ley de comunicación audiovisual no haya entrado en vigor, pero que no solo no se aplique, sino que se contradiga la ley vigente, pues ya, ¿no? El gobierno, además, es el gobierno central, es la administración general del Estado la que incumple flagrantemente la ley. De hecho, en el caso de nuestro expediente sancionador, la Xunta de Galicia, antes de abrirlo, es quien tiene la competencia, por eso son las comunidades autónomas las que sancionan, manda un oficio al Ministerio de Industria, que en lenguaje administrativo viene a querer decir, pero vosotros estáis seguros de esto, porque la Xunta, digamos que no le hacía ilusión. Porque decía, y si estos que están un poco locos nos llevan a juicio y perdemos, perdemos nosotros, no perdéis vosotros. En cuanto dimos la noticia del expediente, la respuesta fue tremenda, o sea, tanto a nivel popular como a nivel institucional. O sea, se ha movilizado pues todo el mundo, ¿no? O sea, la oleada de indignación fue muy grande, nos sorprendió bastante, incluso a nosotros, que nosotros, a ver, teníamos confianza en que los 20 años de trabajo pues que habrían calado, pero claro, hubo un cierre de filas pues tremendo, e incluso el propio Partido Popular le costaba defender la posición de la Xunta y del Gobierno Central. La ola que se les ha levantado, yo creo que no la esperaban, ni de haberla esperado seguramente no habrían hecho esto.
María Limón, presidenta de la Red de Medios Comunitarios y representante de Radiópolis, Radio Comunitaria de Sevilla, habla de la asamblea que reunirá en A Coruña a los medios comunitarios del Estado español y de las luchas políticas que tienen que afrontar para poder seguir emitiendo.
Pues la asamblea, este año volvemos a Coruña y además se cumplen 4 años de que estuvimos allí. Y curiosamente, como toca mi relevo, toca el relevo de la Coruña en general, fue allí donde empezó todo. Volvemos a Coruña para hacer cambios. Por un lado, le lanzamos a los compañeros la posibilidad de hacer la asamblea allí para apoyar, pero justo en ese momento todavía no tenían la resolución del expediente sancionado por parte de la Xunta. El expediente se ha cerrado, pero no pueden emitir en FM, no les van a poner la sanción, pero obviamente están en una situación que quieren seguir luchando y lo van a hacer para ello, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerlo en Coruña. Ellos cogieron el testigo y dijeron, vale, ahora que ya tenemos resolución del expediente, porque al principio dudaron, y finalmente pues vamos allí a celebrar, pero también a plantear retos jurídicos y políticos, porque creo que CUAC va a tener un papel importante junto a otras comunitarias en los próximos años. Y la sanción puede venir por parte del Estado y por parte de la comunidad autónoma. Muchas veces tiene que ver con el color político de la comunidad autónoma y de la relación concreta de la SESI y del Ministerio de Industria con las diferentes comunidades autónomas. Entonces, al final se convierten en luchas políticas donde en medio están los medios comunitarios, ¿no? Porque si se meten con la ilegalidad o con la... podrían meterse con un montón de comerciales que lo hacen, ¿no? Evidentemente estamos hablando de cuestiones políticas y de represión, porque hay muchísimas comerciales piratas haciendo publicidad ilegal y el espacio radioeléctrico es una jungla desordenada y no democráticamente regulada, con lo cual es muy curioso que en los últimos años nos veamos las comunitarias, que son las que menos capacidad económica y de reacción tenemos, nos veamos sometidas a este tipo de situaciones.
Gracias al trabajo de Radio Vallecas, escuchábamos las palabras de María Limón, de Radiópolis, de Sevilla y coordinadora general de la Red de Medios Comunitarios, y Mariano Fernández, de CUAC FM, Radio Comunitaria de A Coruña, que acoge este próximo fin de semana el encuentro anual y la asamblea de la Red de Medios Comunitarios, la REM. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.